¿Por dónde anda el Correcaminos?
Buenos Aires, acabo de llegar a Buenos Aires, me esperan algunas actividades saliendo desde Buenos Aires por los siguientes días, presentaciones de libros, charlas, hay muchas expectativas para pensar todo esto que está pasando en el país y bueno, me va a tener por acá los siguientes 15 días más o menos por acá.
Bueno, me imagino que tiene que ver con la situación política social, lógicamente, tu comentario de hoy.
Sí, este resultado electoral del día domingo, que por supuesto creo que el propio beneficiario de la mayoría de los votos lo esperaba, ni el más optimista de todos lo esperaba. La verdad que fue una elección en términos electorales impresionante, en el sentido de que esa fuerza pasó de 1 millón de votos a casi 7 millones ahora, en menos de 2 años, ¿no? Entonces, merece un análisis muy profundo para ver qué pasó, por qué pasó. Alguien que tiene propuestas tan extremas puede concitar tanta atención. Todavía, obviamente, no están dadas todas las respuestas, pero por lo menos hay que empezar a pensar, y yo lo estoy pensando en un primer momento, estoy pensando en términos casi por deformación profesional, en términos jurídicos, por supuesto es una de las tantas interpretaciones posibles, y lo estoy pensando como abogado, como respetuoso de la Constitución, como hombre de derecho, militante de derechos, que el 80-90% de las propuestas que plantea la ley chocan abiertamente con la Constitución Nacional. Entonces, una duda es, bueno, ¿cómo va a gobernar una persona que plantea confrontar con la Constitución Nacional de tal manera? ¿No? Porque nuestra Constitución Nacional, originariamente, en el armado de 1853-1860, era una Constitución de cuño liberal, claramente. Pero luego vino, después de el derrocamiento del peronismo en 1955, una reforma constitucional impulsada por la Unión Cívica Radical y el socialismo más vinculado con la derecha militar, aunque parezca increíble, pero el Partido Socialista de Alfredo Palacios y un montón de gente terminó apoyando el golpe militar antiperonista del 55. Esto es historia pura, no es opinión, es dato. Alfredo Palacio fue embajador argentino en Uruguay del gobierno de Aramburu, por ejemplo, el gobierno militar. Ahí, en la reforma del 57, se incorpora el artículo 14 bis, que es un intento del radicalismo de introducir algo de lo que el peronismo había introducido durante los 10 años anteriores, del 45 al 55, y darle un perfil constitucional diferente, atento que por un bando militar se derogó la Constitución que estaba vigiendo en ese momento, que había sido aprobada en 1949. Después continúa el devenir constitucional de la Argentina, y en 1994 hay una reforma constitucional que incorpora en su artículo 75 los tratados de derechos humanos. Y ahí es que digo, hoy me tomé el trabajo de leer toda la propuesta electoral de Milei, y el 75, 80% de sus propuestas choca abiertamente con la Constitución Nacional. Entonces, una lectura posible es: el Poder Judicial argentino, que hoy y durante los 12 años anteriores de Néstor y Cristina Kirchner, actuó como un verdadero tapón de todas las reformas, ¿no? El Poder Judicial argentino, por ejemplo, dispone, hay más de 1.700 medidas cautelares para autorizar las importaciones de cuestiones que están prohibidas su importación, como champán francés, por ejemplo, ¿no? Está prohibida la importación, pero hay cautelares que dicen que hay un sector social que puede consumir champán francés en desmedro del champán mendocino, sanjuanino. Entonces, hay una cautelar de un juez que autorizó la importación de champán francés generando pérdida de divisas tan necesaria para este país. Por ejemplo, en plena pandemia, cuando todos estábamos encerrados, el gobierno impulsa la declaración del servicio de Internet como un bien esencial, como un servicio esencial para de esa manera regular las tarifas, y el Poder Judicial dijo que Internet no es esencial y que por eso la empresa privada, que básicamente era el diario Clarín, puede fijar la tarifa de Internet que quiera. Por eso pagamos la tarifa de Internet más alta de toda América Latina, nosotros. Es decir, el mismo satélite que le da Internet a Uruguay, a Brasil, a Chile, a Paraguay, a Perú, a Bolivia, a nosotros nos sale más caro que todos esos vecinos. Entonces, la primera pregunta es, y es una pregunta política, de política judicial. El Poder Judicial es un poder del Estado, entonces sus macro decisiones son política pública, ¿no? Cada decisión de la Corte. Pongamos un ejemplo más para entender qué es esto de política judicial. 3 días antes de las elecciones de San Juan, dice el gobernador de San Juan, no puede ser candidato, paraliza la elección de San Juan. La misma fecha dice lo mismo con la de Tucumán, paraliza la elección de Tucumán. 3 semanas antes de la elección de Capital Federal, dice... Nosotros no tenemos que ver y no podemos intervenir en la elección del jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Los mismos hechos, soluciones distintas, soluciones a la carta, ¿no? En un caso intervenimos, en otros no. Eso es parte de la degradación política y la deconstitucionalización o de una institucionalidad tan endeble como tiene la Argentina. Entonces, bueno, ¿qué va a hacer el Poder Judicial frente a estas medidas? ¿Va a sumarse a la ola Milei y va a seguir vulnerando la Constitución Nacional? Es una pregunta, es una pregunta válida, sobre todo desde un análisis del funcionamiento de las instituciones. Yo estoy pensando solamente, insisto, por deformación profesional, en un aspecto sobre el triunfo hipotético de Milei en las próximas elecciones, y que Milei sea el próximo presidente. La segunda alternativa es el Poder Judicial. Dice, debemos responder a... debemos responder con la letra de la Constitución y paraliza, así como hizo con una enorme cantidad de medidas del gobierno de Néstor, de Cristina y de Alberto Fernández, paraliza la política pública, lo que plantea otro escenario de confrontación. Pero me interesa también destacar qué aspectos va a incidir en la vida cotidiana. Por ejemplo, el artículo 75 incorpora varios tratados de derechos humanos que habla del derecho a la salud, derecho humano a la salud. Se habla de privatizar la salud. Es decir, que usted va a ir al Hospital San José, ahí en Paso Los Libres, le van a decir, quiero una vacuna antigripal, que hoy es gratis, junto con otras 18 vacunas. Argentina, junto con Cuba y Canadá, es el país que más protección a la salud tiene en materia de prevención. Un orgullo de la medicina sanitaria argentina. Bueno, hoy usted se va a poner antigripal, el hospital le da gratis porque sabe que eso es salud, calidad de vida, se ahorra costos en el mercado laboral, le ahorra problemas a los otros argentinos y argentinas, y le dice, bueno, póngase, váyase tranquilo, ¿no? Lo que plantea Milei es que se va a poder vacunar previo pago. La Constitución Nacional garantiza el derecho a la educación. Está hablando de el derecho digamos, la educación arancelada. Entonces usted va a ir a la escuela primaria y le van a decir, la directora le va a decir, mire, no puedo dejarle entrar porque no pagó su cuota de TV. La educación primaria argentina, que es un orgullo, que desde la ley 1420 es obligatoria y prácticamente generaciones enteras de argentinos somos hijos de la escuela pública. Uh-huh. Bueno, otra cuestión que se me ocurre, las jubilaciones, ¿no? Sí. La ley claramente plantea una guerra contra los jubilados, uh-huh, diciendo que es un gasto público. ¿Y por qué esto choca no solamente contra las cuestiones expresamente planteadas como derecho en los tratados de derechos humanos, sino una cuestión que todos los tratados tienen es la irretroactividad? Es decir, que una vez el carácter evolutivo de los derechos, una vez que usted como la figura esencial de cualquier tratado de derechos humanos, insisto, incorporado a nuestra Constitución por decisión unánime de los constitucionalistas de Santa Fe, Paraná, de 1994, es un espíritu en favor de la humanidad, en términos jurídicos, pro homine, pro hombre, le agregaríamos hoy pro hombre, pro mujer, uh-huh, es que no se puede volver hacia atrás, ¿no? Es decir, que si usted consagra, para poner un ejemplo, si usted consagra el derecho a la educación, no puede venir usted después a decir, por una decisión de gobierno, no, la educación no es un derecho, deja de ser derecho, eso sería un retroceso. Entonces, usted está violando los tratados de derechos humanos que garantizan el derecho a la educación, y en consecuencia la Argentina está violando los tratados de derechos, la Constitución Nacional. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar en esta Argentina donde el presidente acaba de ganar, el hipotético presidente acaba de ganar la primera elección, anunciando que va a vulnerar el 70 al 80% de los derechos consagrados en la Constitución Nacional? Entonces, esto pone en crisis cierto discurso de la derecha argentina, y no tengo duda que el triunfo el domingo es mayoritariamente una percepción del mundo desde las filas de la ultraderecha, que claramente por ahí reclama institucionalidad y que está votando una expresión que se da choca abruptamente con la Constitución Nacional, con los derechos que vos, que yo, que el oyente, que la oyente, oyenta, tiene, ¿no? Uh-huh. Entonces esta es una pregunta que puede parecer muy técnica desde el punto de vista jurídico, seguramente lo es, pero insisto, por deformación profesional, no puedo no dejar de pensar el escenario de conflicto social, de altísima conflictividad, uh-huh, que se viene en un hipotético gobierno de Milei. Yo pensaba también, por ejemplo, se habla, según Milei, no va a haber, hay un videito muy famoso de él que va diciendo, Ministerio de Obras Públicas, no va a haber más. Uh-huh. No va a haber obra pública, excepto aquellas que consigan financiamiento por el sector privado. Uh-huh. Es decir, la autopista Buenos Aires-Rosario va a ser excelente porque tiene miles y miles de automóviles que circulan por día, pero todas las rutas correntinas que no alcanzan a tener un flujo de tránsito que alcanza a garantizar la calidad de la ruta van a ser, sálvese quien pueda. Uh-huh. Es decir, esto es un efecto de creer que el mercado lo puede todo, uh-huh, lo puede regular todo. Claramente no, ni siquiera, no hay ningún otro país en las tierras que haya llevado a tal extremo estas medidas de libertad económica, ¿no? Uh-huh. Para poner algún ejemplo, un lugar donde habitualmente se cree que es el paraíso de las libertades, como es Estados Unidos, en Estados Unidos hay leyes antimonopólicas que hace que quien tiene un diario no pueda tener un canal de televisión y no pueda tener radios. Uh-huh. ¿No? Por eso, cuando uno cuenta en Estados Unidos, me ha tocado pasar cómo funciona el monopolio Clarín, que tiene 35% de la radio de este país, los norteamericanos no entienden, dicen, eso no es posible, eso no debería ser legal, eso no es democrático, ¿no? Porque es lo que se llama unificación de la voz, del discurso. Ya lo hemos hablado muchas veces, la información, tener información, es un derecho del ciudadano. Entonces, yo decía, y si no va a haber obra pública, que es el gran motor del trabajo en la Argentina, todos los que son albañiles de empresas contratistas de obra pública vayan pensándose desocupados. Porque, por ejemplo, Plan Procrear dice que no va a haber. Dice que solamente va a haber créditos hipotecarios de bancos privados. Yo pregunto, ¿quién, si conocemos a alguien que en los últimos 30 años construyó su casa con una hipoteca de un banco privado? No existe. Si no ha sido el banco hipotecario, el programa Procrear o los créditos dirigidos desde el Estado Nacional por líneas blandas, no existe ningún crédito para construcción de vivienda producto de bancos privados. Entonces, olvídense de la construcción del Procrear, olvídense de la construcción de rutas, olvídense de la construcción de la obra pública. Prevé la desaparición. Entonces, yo pregunto, los miles y miles de trabajadores de la construcción que van a quedar desocupados, ¿se van a quedar en su casa esperando que alguna vez el Dios Mercado se acuerde de los habitantes del norte argentino para poder recibir los beneficios del mercado? No, me parece que es un escenario de altísima conflictividad. Y esa altísima conflictividad solo cierra con muchos bastonazos policiales, de gendarmería, de prefectura, cierra con fuerte represión, cierra con una dosis de violencia altísima. Entonces, esto hay que saberlo, hay que decirlo, hay que contarlo, hay que no solamente plantea una confrontación con lo que podría ser las normas constitucionales, y yo creo que en palabras de Mariano Moreno, hay que ser esclavos de la ley para no ser esclavos de los tiranos. Yo creo que la conflictividad va a llegar a cada lugar de la República Argentina. Yo pregunto, las madres, las mujeres, que hoy no solamente tienen la expectativa de que sus hijos hagan la primaria, hagan la secundaria, hagan tal vez el magisterio, el profesorado, alguna carrera universitaria, que tengan que pagar el arancelamiento universitario, el arancelamiento de la escuela secundaria, el arancelamiento de la escuela primaria, y que no solamente no puedan pagar, sino no puedan ir a trabajar porque no van a tener dónde dejar sus chicos, porque no van a poder usar a la escuela como un lugar donde los pibes puedan estar mientras sus madres y sus padres trabajan. ¿Esto todo el mundo se va a quedar esperando o va a haber una altísima conflictividad? Entonces, esto es un tema que hay que ir poniéndolo en carnadura concreta, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué escenario plantea un gobierno con estas características en la Argentina a partir del 10 de diciembre? Si esto hipotéticamente se verifica. Hay otro video que está circulando. A quien escucha esto y no lo vio, no es muy complejo. Yo le pido que consulte con cualquier otra persona y le ponga los videos de Milei. Hay uno que a mí me impactó mucho, que es en un canal TN, un periodista de la tarde, de la noche, le dice a Milei, intentando reprocharle, por qué él como diputado votó en contra de una ley que obliga a todas las obras sociales y a todo el sistema de salud argentina a incluir en el PMO, que es la abreviatura de Programa Médico Obligatorio, el tratamiento gratuito de las cardiopatías congénitas. Las cardiopatías congénitas son la tercer causa de muerte de los bebés en la Argentina. Tercer causa de muerte. Milei votó en contra. ¿Quiénes votaron a favor? Frente de Todos, Unión por la Patria y Juntos por el Cambio. Votaron a favor. Fue prácticamente unánime, excepto los votos de Milei. Entonces, la explicación de Milei fue, bueno, no podemos aumentar el gasto público. Lo que está diciendo Milei es, si vos que estás embarazada tenés un hijo con cardiopatía, pues rezá. O tenés mucha plata y lo podés atender, o tenés que rezar mucho para que no se te muera. ¿No? Entonces, ¿puede medirse el gasto público en función de atender una cardiopatía congénita? Pero entonces, si atender las cardiopatías congénitas implica un alto costo estatal, cosa que convengamos, toda atención de salud implica un costo del Estado, perfecto, ¿por qué no, si triunfa mi ley, se le agregan otras enfermedades? ¿No? Por ejemplo, las personas que están bajo tratamiento en el Programa Nacional de Lucha contra el VIH, y de ahí podría decir, no, es un gasto del Estado.
Claro.
Las personas que están bajo tratamiento en el sistema de las obras sociales para pensiones no contributivas, padres de 7 hijos, excombatientes, etcétera, él podría decir, no, eso es un gasto para el Estado, porque no aportaron. Ah, bueno, entonces ahí queda miles y miles de personas sin tratamiento. Podría decir, es un gasto para el Estado las vacunas obligatorias, las 18 vacunas que tiene el sistema público argentino. ¿Por qué en Argentina va a haber que vacunar con sarampión? Es un gasto estatal, es un gasto muy alto, ¿eh? 18 vacunas, sarampión, hepatitis, en fin, todas las enfermedades que se vacunan hoy.
COVID.
Bueno, mañana, si sacamos eso, también es un gasto para el Estado. Entonces, la pregunta es, ¿alguien cree que sin intervención del Estado en materia decisiva, en materia de salud, no va a haber un enorme incremento de la mortalidad? Si el Estado no... Y para ver si hay alguien que no tiene hijos, mide un sachet de leche. En el cartón de leche que aparece el calendario de vacunas. Fíjese, todas esas vacunas, es un gasto para el Estado eso, ¿eh? Eso el Estado paga, fortuna. Y ya lo vimos después de las peleas de las vacunas en plena pandemia, que las fabricantes de vacunas no son carmelitas descalzos, son fantásticos intereses económicos y geopolíticos. Bueno, pero eso sale plata, porque hay un Estado que se preocupa por la salud de sus habitantes. Pero no vaya a pensar que si eso es un gasto, va a continuar en el ámbito del país que propone Milei, y después no se queje si le toca a su hijo. Disculpe que hable con crudeza, disculpe que hable con esta con esta dramática y durísima cuestión que estoy tomando los ejemplos de Milei. Entonces, si la cardiopatía es un costo, ¿por qué no va a ser, en esa mirada ultraliberal, el VIH, el programa de esclerosis múltiples, o el programa de asistencia para planes de fecundación, para aquellos que quieren ser madres y padres, o el programa de tantos programas de salud, de trasplantes? Mi madre fue trasplantada. Mi madre recibió un trasplante hepático en los mejores centros del país y mi obra social la cubrió todo. Entonces yo sé lo que significan los costos de un proceso de trasplante. Bueno, pero claramente es un costo. Entonces, si la hipótesis de Milei, ¿cuál es? Que cada uno tiene que tener una obra prepaga y hacerse cargo de su propia atención sanitaria. Bueno, Yo le invito a quienes piensan en opción Milei, ultraliberal, del sálvese quien puede, piense si puede, con sus ingresos habituales, pensar en la posibilidad de tener educación paga para sus hijos, obra social para todo el grupo familiar. Se plantea el fin de los subsidios. Por ejemplo, la ciudad de Corrientes está pagando 204 pesos el boleto de colectivo. Es el boleto de colectivo más caro del país, 204 pesos. Pero la empresa, que todos sabemos de quién estamos hablando, la empresa ERSA, monopólica y extorsionadora de la dirigencia política correntina, pedía un boleto a 360 pesos. Bueno, si hay algún padre que tiene hijos estudiando en Corrientes, piense que a partir del fin de los subsidios su hijo va a pagar la plata de hoy, el boleto, a 360 pesos en la ciudad de Corrientes. Entonces, esto es los efectos prácticos del ultraliberalismo que propone Milei llevado a la vida cotidiana de cada argentino. Entonces, yo lo empecé con el tema constitucional, pero me propongo mostrarle efectos prácticos de lo que promete Milei como presidente de los argentinos a partir del 10 de abril.
Como así también habla de la eliminación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque eso tiene que manejarlo los privados y no dio resultado. Fíjate, o es burro o simplemente quiere tapar una realidad. Satélites en el aire, las telecomunicaciones, y cuántas vacunas y cuántos inventos y cuánta inversión del Estado en nuestros científicos que hacen un bien a la humanidad.
Pero además, Mario, eso no resiste ningún análisis. En ningún país del mundo, porque es cierto que muchas de las cuestiones son llevados adelante por laboratorios privados o por empresas privadas, pero lo que no dice este señor es que funcionan como un tremendo subsidio del Estado, fundamentalmente en Estados Unidos, ni hablar de aquellos que tienen finalidad militar, como puede ser la tecnología, la computación, la informática, la aviación, las armas, que tienen un tremendo financiamiento estatal. Y lo de las armas no es ocioso, y no, porque uno piensa que la industria bélica solamente provee rifles, escopetas, ametralladoras y balas. No, porque, por ejemplo, lo láser, todo lo láser que hay hoy surge del láser usado militarmente.
Claro.
Todo lo que son los nuevos materiales, por ejemplo, las camperas especiales, por ejemplo, las botas especiales. En el año pasado, cuando había incendios en Corrientes, nuestros bomberos se le quemaban las botas porque no estaban acostumbrados a tener el fuego abajo, sino enfrente. Esas botas provienen de botas construidas con finalidad militar. Entonces, en los Estados Unidos, en la Comunidad Europea, los estados pagan fortunas a las empresas privadas para que desarrollen líneas de investigación. Entonces, este señor desconoce la historia de la ciencia argentina, que ha producido tiene un enorme caudal de producción científica, y desconoce lo que es la realidad en otros países. Entonces,
Nos quedan 15 segundos.
Me propongo seguir mostrando el efecto práctico en cada una de las cosas que propone este señor para este modelo del país, del sálvese quien puede.
Si te llamo mañana y seguimos.
Con mucho gusto.
Un gran abrazo y muchísimas gracias, como siempre, por tu brillante columna.
Gracias, Mario.
Un fuerte abrazo. Así nos vamos despidiendo del Noti Radial de hoy. Muchísimas gracias. Ya viene el panorama.